Amós 4. A veces en la teología cristiana hay controversias y discusiones sobre el papel de Dios en las calamidades, en las catástrofes, en los desastres y en las plagas. Dios, siendo un ser de amor, muchos tienen dificultad pensando que su Dios pudo tener algo que ver con los eventos que causan grandes sufrimientos. Un caso un poco claro se ve en las catástrofes de Job. Un hombre que era justo, pero perdió a sus hijos y sus riquezas. Es muy claro, leyendo el primer capítulo de Job, que el diablo deseaba atacarlo, pero por buenas razones Dios lo permitió. Y es muy claro en el primer capítulo del gran libro, no voy a leer todo, pero un segmento. Cuando Job sufría sus grandes pérdidas, se terminaba alabando, aunque dijo que era Dios que quitó todo. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no pecaba en esto porque era correcto decir que Dios lo hizo. No que Dios es el autor de la maldad, nunca. Pero sí Dios anda permitiendo las calamidades, pero con buenos fines. En el libro de Isaías también vimos algo muy relevante. Isaías 45:6. Para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Y vimos en este mismo libro, que estamos estudiando algo muy claro, en el capítulo 3, la semana pasada, en Amós 3:6, dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Aquí viene el punto: habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho. Y aquí mal no significa iniquidad, sino que significa una calamidad, o sea, un desastre. Así que los que conocen bien la Biblia entera no tienen dificultad viendo algo como el coronavirus como algo que Dios ha mandado a un mundo cada vez más rebelde para llamar su atención y exhortar todos a un arrepentimiento general. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dijo esto a Israel en su rebelión, pero el mismo Dios puede comunicar esto ahora a todos. Con esto podemos ir a versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Batán. ¿Acaso está predicando a las vacas? Oíd esta palabra, vacas de Batán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Tenemos que recordar que Amós era un campesino, pensaba como campesino y hablaba como campesino. Llamaba a los rebeldes vacas, como las más gordas en los montes de Samaria. Y dice que oprimían a los pobres para pagar por sus fiestas interminables. Y hermanos, es relevante a nuestros tiempos porque las soluciones ahora para casi cada crisis económica es producir más dinero, que termina levantando los precios de todo. Y cuando los precios se suben, los pobres, especialmente los que tienen muchos hijos, se sufran. Esta noche, no es tiempo de testimonio, pero esta noche, saliendo de la casa, mi esposa me dijo, fui al supermercado y gasté $200 para casi nada, y lo que realmente quería no pude encontrar. Pero los ricos con muchas inversiones en las bolsas de valores se prosperan cuando los precios suben, porque sus valores suben. Y pueden festejarse más y más sobre la miseria de los humildes. No estoy hablando de todos los ricos, pero la manera en que muchos pueden acumular sus riquezas en estas inversiones viene sobre las espaldas de los pobres. Y eso puede despertar la furia de Dios. 2. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí, vienen sobre vosotros. Recuerda, está hablando al pueblo de Dios. Vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas unas tras otras, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Era mayormente en contra de los líderes, pero son promesas terribles, confirmadas con un juramento de Dios sobre su santidad. No puede estar más seguro. Y los asirios actualmente llevaban la gente así, con ganchos grandes, para humillar a sus derrotados. Y esto pasaba. Pero ¿cómo puede nuestro Dios hablar así a su propio pueblo? ¿Cómo puede Dios hablar así al pueblo de su pacto? Es que ese pueblo ha recibido muchas amonestaciones de diferentes profetas, muchas exhortaciones al arrepentimiento, pero eran cada vez peores. Eran incorregibles. Dios mandaba profeta tras profeta para llamarlos a recapacitar, pero eran los incorregibles. Hermanos, sería como si Dios mandaba en nuestra generación un gran 9-11 en Nueva York para despertarnos, pero sin reformación. Y después desastres como lo de Katrina, los tornados, los fuegos, varias crisis económicas, solamente para ver el país hundiéndose más y más en su perversión y en su violencia. Viene el momento en que Dios tiene que decidir que el pueblo es simplemente incorregible, no mereciendo más misericordia. Versículo 4. Id a Betel y predicad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. ¿De qué está hablando esto? Bueno, el pueblo en el norte, hablando de Israel, no de Judá, el pueblo tenía su religión, pero fundada sobre la idolatría. Tenían templos, pero templos falsos. Uno en Betel, otro en Gilgal, que no eran autorizados por Dios. Es como que en nuestros tiempos se creían que si tenían algo de religión, bíblico, ¿no? Si tenían algo, ¿acaso Dios no tenía que recibirla y aceptarla? Y si te consideras el verso, Dios estaba mandándolos a continuar como los incorregibles. Otra vez 4. Id a Betel, que era pecado, y predicad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos con cada 3 días. Es una manera extraña de hablar. Una manera usada por los profetas, pero Cristo empleaba la misma manera de expresarse. A los fariseos, por ejemplo, Cristo les mandaba llenar la medida de su maldad. No dijo, no peques más, no hazlo. Hazlo completamente. Mateo 23, 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ahora el punto. Vosotros también llenad la medida de vuestros pecados. No dijo no lo haces. ¡Cúmplelo! Ordenándoles a pecar más para su destrucción total. Después dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Cristo mismo hablando. Y Cristo hizo el mismo con Judas Iscariote, otro incorregible, Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. No dijo, no lo haces, eso te llevará al infierno. No dijo, hazlo pronto. No trataba de impedirlo, sino dijo, hazlo. Y Dios puede decir esto a cualquier persona que está confirmada en su iniquidad. Cuando uno es sumamente incorregible, no tiene sentido exhortarlo más. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y hermanos, esta es la naturaleza del capítulo de hoy. Y puede ser que esa es la naturaleza de la cultura en que estamos viviendo en estos momentos. Los incorregibles. Versículo 5. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias. Pues así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Amaban su pecado. Y Dios dice ahora, está bien, muérate en tu pecado. 6. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Ahora que Dios estaba expresando su frustración, ha mandado muchas advertencias para despertar al pueblo. Como esto de diente limpio, que quiere decir falta de pan. Pero en vez de arrepentirse, se pusieron más duros en sus corazones. ¿Cómo te puedes ver alrededor del mundo en nuestros tiempos? 7. También os detuve la lluvia 3 meses, Dios hablando a su pueblo, antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo esto, no os volviste a mí, dice Jehová. Hoy en día se habla mucho de cambios del clima y sus efectos, como los fuegos enormes en Australia o como los diluvios históricos en Europa. Pero las culturas modernas e incorregibles no piensan que tal vez Dios está llamándoles a un arrepentimiento general y un regreso a sus preceptos. Como vimos en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esto es el corazón de Dios, lleno de amor, de misericordia, Pero los incorregibles no pueden ver esto. 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Como mencioné la semana pasada, las plagas de langostas han aparecido en diferentes partes de África en tamaño bíblico, pero las culturas incorregibles no vean la mano de Dios en nada de esto. 10. Envié contra vosotros mortandad como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos. E hice subir en hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices el olor de la muerte. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Dios ha permitido guerras en nuestra generación que han acabado o arruinado vidas de hombres y ahora muchachas jóvenes. Dios ha permitido los carteles y otros delincuentes prosperar sobre mucho del pueblo latino. ¿Y dónde está el gran arrepentimiento? 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Y fuisteis como tizón escapado del fuego. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Hemos visto más volcanes terribles hace unos años en Hawái, granizo destructivo. Pero la gente sigue más y más sus idolatrías y sus perversiones. Y ahora con el virus de corona tal vez se van a despertarse y escuchar. O tal vez no. Tal vez estamos realmente viviendo en medio de una generación que es incorregible. 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Por muchos siglos se han tomado este versículo como que iban a morir y tener un encuentro con el Dios viviente, con el tres veces santo, aunque estaban aún en sus pecados. Eso es uno de los versos más espantosos de la Biblia. Por eso muchos ahora alrededor del mundo están cayendo en un pánico. En los mercados están comprando todo. Mi esposa esta noche se fue a otro lugar buscando lo que quería. Estaba regresando cuando yo salí y dije, ¿viste personas con las mascarillas? Dos personas aquí en Mission Viejo, ya llevando las mascarillas. Es que en el fondo, aún los que no conocen las Escrituras, saben en sus corazones que si se mueren para tener ese gran encuentro con su Dios, no están preparados. Saben que si se mueren así como son, imperdonados, su castigo será seguro y eterno. Pero miren lo que el capítulo aquí está diciendo. Casi estamos terminando, es breve hoy. 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Eran Israel porque estaban en pacto con Dios. Muchos de ellos no creían nada de las Escrituras, pero técnicamente estaban en pacto con Dios. Y Dios recordaba una y otra vez a los incorregibles que lo han recibido un sinfín de advertencias. Pero eran cada vez más duros. y por lo tanto se tenían que prepararse para un encuentro actual con su Dios, a lo mejor por medio de la muerte. Y si hay una persona aquí en esta noche que no está preparado para ese encuentro actual con tu Dios, quiero orar para ti terminando el servicio. Porque no quieres morir sin la redención de Cristo Jesús, que será evidente en tu cambio de vida. 13. Último versículo, y estamos casi terminando. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento. Este último versículo simplemente está hablando del poder de Dios. Y anuncia al hombre su pensamiento, que quiere decir que se puede leer todo lo que estás pensando. El que hace de las tinieblas mañana y pase sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos, es su nombre. Hasta aquí el capítulo. Y si viene tu momento de irte a Dios, y aún estás sin preparación, si aún estás viviendo en tu pecado, será tan espantoso que ni es algo que se puede describir con palabras. Ahora terminando, doctrina. Hemos visto en este libro ya, hermanos, que las cosas no pasan por accidente, sino que todo viene de la mano de Dios. Aún el virus que tiene el mundo tan alborotado. Y para los hermanos no es el momento de caminar lejos de Dios con las vanidades de este mundo. Porque los que sigan cerca de Dios siempre están bajo cierta protección. Como Dios dijo en Isaías 55:13. Y estaba hablando a los incorregibles, dijo, por tanto, así dijo Jehová el Señor, he aquí, mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí, mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí, mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí, mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Toca a nosotros vivir en la palabra, seguir alabando, mientras es legal de hacerlo en las iglesias. Hay lugares ya que ni te puedes ir a la iglesia, en diferentes partes del mundo. Y es para nosotros finalmente el tiempo de llamar a los que aún pueden escuchar. Llamarles como, por ejemplo, Isaías 55:1, último versículo, ya cerrando. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Está hablando de la gracia de Dios. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Ahora es el momento de estar más en las oraciones que nunca antes. Y para los que aún no han sido bautizados, para los que aún no han arrepentido de sus pecados groseros, es tiempo de recapacitar para que no te termines como los incorregibles. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo breve, un poco espantoso, pero bien adaptado a la cultura en que estamos en este momento de la historia. Pedimos por un gran avivamiento, Señor, que te despiertes este país, que fue fundada sobre principios bíblicos, pero ha vagado mucho, Señor, del principio. Ayúdanos, Señor, te rogamos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para un breve tiempo de oración y después a los testimonios.